hace falta oír tu voz.
Comunidad Restauración Villahermosa.
Ministerio Internacional
invitándome
Restauración.
A entrar.
Prédica.
Como
pedir, buscar
tanto,
y llamar.
Y llamar. Y llamar.
Caminar contigo.
Con el salmista
te extraño a
Ricardo Sánchez Rivera Pizarro.
Te extraño a ti, mi Padre. Padre, Padre, Padre.
Amén, pues hoy el Señor nos va a hablar de una manera distinta a lo que hemos estado escuchando en cuanto a la oración, en cuanto a la fe, en cuanto a la prosperidad, pero todo ha estado alineado. No es casualidad lo que aquí se está hablando de la fe, se está hablando. Mire, la hermana Elisa cuando pasó a orar, leyó, oró con el Padre Nuestro, y justamente esos versículos son los que el Señor me puso para que hoy tuviéramos la palabra. Y es justamente del acceso al reino de los cielos, de lo que el Señor me ha puesto a hablar, el acceso a la verdad, a las bendiciones que cada hijo tenemos. Nosotros tenemos el derecho a acceder a ellos, porque somos hijos. Porque lo ganamos cuando Él nos dio la salvación, ganamos el derecho a todas las cosas, al reino, a las bendiciones, a la verdad. Pero esto depende de una relación que tengamos con el Padre. Por algo somos hechos hijos. Y como decía el pastor temprano, la bendición de los hijos viene del Padre. La bendición de cada uno de nosotros viene de estar con nuestro Padre. Y hoy estoy hablando de nuestro Padre Celestial. Y el reino tiene acceso para todos y cada uno de nosotros. Y no hay nada que nos detenga para que podamos ir al reino, porque el reino ya está aquí, el reino lo acercó. ¿Qué es lo que predicaba Juan el Bautista y luego el Señor? El reino se ha acercado, el reino ya está aquí. Lo único que lo detiene es nuestra forma de actuar, nuestra forma de pensar, nuestra relación con el Señor, el cumplimiento o no de los principios del reino. El mundo está acostumbrado a pensar que Dios es un ser supremo que está en el tercer cielo y que es inalcanzable. Y así nos fuimos formados todos, así fuimos creados todos, con esa concepción de Dios. Un viejito de barba que está en su trono y desde lejos da órdenes y lanza bendiciones si quiere y si no, no. Y ya esa es la concepción que tenemos nosotros del reino de Dios, del cielo y la tierra, la relación del hombre con Dios. Cuando la relación del hombre con Dios es una relación diaria, es una relación completa, por eso somos sus hijos, porque es un padre para nosotros. Y el hijo no puede estar solo. A ver, dejen a su hijo solo. El padre no quiere dejar a su hijo solo. El padre no quiere descuidar a sus hijos. Primero tenemos que cambiar esa idea que tenemos de que estamos alejados de Dios. Nos alejó el pecado. Nos alejó en su tiempo el pecado. Pero ya estamos aquí porque el Señor hizo un pacto, un nuevo pacto, entregó su vida y nos ganamos el derecho a estar en su presencia. El derecho a estar en su presencia, no los domingos, no en la iglesia, siempre. Es un derecho que tenemos adquirido, dicen los abogados, son derechos adquiridos que tomamos y ya los vamos a hacer válidos, pero tenemos que hacerlos válidos. Tenemos que hacer válido el hecho de que ya somos hijos, el hecho de que ya tenemos las bendiciones y que ya tenemos el acceso al reino. Tenemos la llave, pero no la usamos para acceder al reino de los cielos. Sabemos que ahí están las bendiciones, pero no las bajamos, no las atraemos. Vamos a Lucas 11. Versículo 1 al 10. Amén. Y es lo que les decía, es La oración, Jesús enseña a orar a los discípulos que le piden que le enseñe a orar. Dice: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. 2. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Les dijo también: ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo qué ponerle delante? Y aquel respondiendo desde adentro le dice: no molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama. No puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Amén. Primero, entrar al reino significa o requiere de un reconocimiento de nosotros, de quién es la autoridad, de quién está en el reino, de quién es el dueño de ese reino, quién es la cabeza. ¿Y quién es Él sino nuestro Dios, nuestro Padre? Por eso cuando le dice el Señor que les enseñe a orar, le piden al Señor que les enseñe a orar, Él empieza mostrándoles esta oración básica, que no quiere decir que cada vez que oremos la tenemos que hacer, pero es una forma de orar. Y le dice el Señor: digan de esta forma: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado es tu nombre. Amén. Le está dando el lugar al Señor, está reconociendo que hay un reino celestial, y que por sencillo que parezca, y porque lo hemos escuchado muchas veces y hasta en la iglesia tradicional te lo enseñan de memoria, no nos ha quedado claro a veces. Estamos formados para solo repetirlo y no tener la idea de qué es lo que estamos diciendo. Estás llamándole Padre primeramente. Estás identificándolo como tu proveedor, como el que te dio la vida y como el que te va a bendecir. Amén. Que estás en los cielos, venga a tu reino. Le estás pidiendo que traiga el reino a la tierra. Yo no sé si los católicos, por más que repiten eso, han entendido qué es el reino de los cielos. Yo me lo aprendí de niño y lo decía y nunca lo entendía. Ni siquiera me preguntaba yo cómo que venga el reino. Eso es lo que tenemos que analizar. Hágase tu voluntad. Estamos pidiendo que su voluntad se abra sobre la nuestra. Que mis ideas sean sus ideas para que yo las pueda ejecutar. Que mis proyectos, mi plan de vida sea el plan de Dios para que yo lo pueda llevar a cabo. Amén. Que cuando yo vaya a ejecutar una acción, cuando yo tenga pensado hacer algo, sea acorde a lo que el Señor quiere. Todo eso es lo que quiere el Señor que entendamos primero. Amén. Eso es traer el reino primeramente. ¿O cuándo traemos el reino? ¿Solo en la alabanza? ¿Solo el domingo? ¿Aquí cuando se siente la presencia traemos el reino? No. El reino se acercó y está con nosotros, y no es nada más los domingos y no es nada más el día de la oración. El reino está con nosotros acompañándonos porque tenemos el acceso. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, decimos. A veces esto lo tomamos solo literal y creemos que es en el aspecto material que el Señor nos va a suplir. A veces creemos que cuando confesamos esta parte, decimos que nos va a suplir toda la comida de la semana, toda la comida del mes, Pero es el alimento espiritual el que el Señor nos va a traer también. Es el alimento espiritual el que nos va a dar diariamente. Dice el pan nuestro, dánoslo hoy. Mañana hay que pedirle otro pan. Y pasado mañana otro pan. Amén. A veces tomamos la oración, estamos acostumbrados a que la oración sea como un monólogo. Porque le digo, tenemos ese concepto que Dios está allá en el cielo, alejado, y hacemos la oración como a distancia, como si fuera una llamada por teléfono y te está escuchando una grabación. Señor, te pedimos porque hagas esto y lo otro, y me sanes y me prosperes. Amén. Y ya le dejaste la oración. Ya le dejaste la oración y ya a ver si te resuelve. Esa es nuestra oración porque es el concepto que tenemos. Cuando estamos hablando, dijimos, con un Padre que nos escucha, que nos ama. Estamos hablando con un Padre que tiene el deseo de proveernos. Y estamos con los cielos abiertos. Cuando estamos diciendo, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, estamos diciendo que los cielos hagan lo que tiene que hacerse aquí en la tierra. Amén. Entonces, eso es orarle al Señor. O nos satisface una comida, la del domingo, al final aquí va a haber salbutes, panuchos, y con esa comida ya nos vamos toda la semana, ya no comemos hasta el otro domingo. No, porque hay que estarlo buscando constantemente. El pan nuestro es de hoy uno, y mañana te va a dar otro, y pasado te va a dar otro. Y a veces nos va a repetir la palabra que tuvimos un día, nos la va a volver a mostrar al día siguiente y de otra forma. Es más, esta palabra que el Señor me dio, me la dio ayer. Se las compartí por teléfono. Pero en ese momento el Señor me la mostró así nada más. Hoy que en la mañana que me desperté a preparar el tema, el Señor empezó a hablar a través de esta misma palabra, de otra forma más extensa, ya con todo el contexto del capítulo, y me está hablando de otra forma. Amén. Recuerdo una vez una prédica del pastor Gerson. Él decía que nosotros, como ovejas que somos, nos debemos alimentar en la mañana con su palabra. El sistema digestivo de las ovejas son rumiantes. Entonces ellos se alimentan, comen el pasto y luego la vuelven a deglutir porque la vuelven a comer. Están repastando, amén. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Nosotros somos ovejas, tenemos, en la mañana podemos agarrar, leer la palabra y en la tarde la vamos a estar analizando otra vez, nos vamos a volver a alimentar de la misma. A mí me funciona que de repente leo una palabra en la versión Reina Valera y en la noche la vuelvo a leer con la nueva versión internacional, la nueva traducción viviente, y ya ves otra forma que se está hablando, pero es la misma palabra. Y eso es lo que te va a estar alimentando. Amén. Entonces es un diálogo que vamos a tener con el Señor, no un monólogo. Es un diálogo, una oración en la que reconocemos que Él es nuestro Padre, que tenemos los cielos abiertos, que nos está dando alimento, pero ese alimento nos va a servir. Amén. Y sigue. Perdona nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. ¿Realmente perdonamos a los que nos deben? ¿Realmente nuestra alma, nuestra conciencia está tranquila como para decir que podemos estar en relación directa con el Señor? Nos es muy fácil a veces querer entrar en la relación con Dios, una buena relación con Dios, pero no tenemos buena relación con los demás. Eso es también lo está mostrando el Señor ahí. No lo dice nada más porque sí, porque se le ocurrió decirlo en ese momento al Señor, por algo lo está poniendo. Y dice finalmente, no nos metas en tentación. ¿Qué quiere decir eso? Compromiso. Me voy a comprometer a que no voy a estar en tentación, a que no voy a permitirme caer en la tentación, a mantenerme en santidad. Eso es lo que está diciendo el Señor. Eso es el Padre Nuestro allá desglosado por partes. No es nada más que se le ocurrió al Señor decirlo y apréndanselo 30 veces todos los días y ya se les va a quedar grabado toda la vida. Esa es la oración que estamos buscando con el Señor. Esa es la forma en que podemos tener el diálogo con Él. Pero entonces, bueno, ya oramos, ya entendí cómo es el Padre Nuestro, ya entendí cómo es la oración que debo de tener, ya entendí que involucro una relación con Él, ya entendí que Él es mi Padre. Pero ¿para qué estamos orando? ¿Amén? ¿Para qué oramos? A veces oramos en la mañana para darle gracias y gracias por los alimentos y en la noche porque ya nos vamos a dormir. Pero ¿por qué oramos? A veces nos queda la idea de que o estamos en un extremo. O oramos nada más para que nos dé algo el Señor. Señor, y dame dinero y esto, y no tengo el trabajo y quiero otra cosa. O a veces estamos del otro lado. Creemos que no tenemos el derecho de pedirle porque, bueno, es que no voy a pedir nada más al Señor porque tengo que darle algo a Él. Entonces estamos en los dos extremos. A veces no sabemos ni para dónde irnos. Pero ¿por qué oramos? Si crees que solamente oramos para pedirle cosas, sin comprometernos a nada, estamos mal. Y si crees que le estamos orando nada más así, para hablar con Él, pero no tenemos por qué pedirle nada, estamos mal. Oramos porque tenemos el derecho a pedirle cosas también. Si tú tienes una vida recta de adoración y le das tu adoración y le traes tu diezmo como es el compromiso que tienes, y también oras y lees su palabra y llevas una vida recta en santidad, tienes el derecho de pedir cosas. Amén. Tienes el derecho de poder decirle al Padre: Padre, necesito esto, necesito el otro. ¿O por qué el Señor pone el Padre Nuestro en los primeros 5 versículos y luego te habla de pedir y se os dará en los otros 5? ¿Se cuatrapeó ahí la traducción o qué? No. Está hablando de una sola cosa, la oración. Le dice: oren de esta forma, Padre nuestro. Y también les digo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Está diciendo el Señor que una cosa va con la otra. Si tú cumples con la oración bien, si tú cumples con tu vida bien, con tu vida en santidad, de tal modo que tu relación con el Padre sea de un diálogo, puedes pedirle lo otro, puedes acceder a los beneficios del reino. No los ignoremos tampoco. No tengamos miedo de decir que oramos porque tenemos necesidad. Tenemos necesidad de Él. Dice en Mateo 18:3, luego lo busca: de cierto os digo que si no os volviereis y fuereis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. El niño está buscando a su padre en todo el tiempo. El niño necesita de su padre. Papá, tengo hambre. ¿Quién le da de comer? El papá o la mamá le tiene que dar de comer. El niño no puede estar solo. Papá, tengo sueño. Hay que llevarlo a dormir, hay que acostarlo. Papá, tengo frío, hay que ponerle una ropa que lo abrigue. Papá, me siento mal, el papá tiene que ver, la mamá lo tiene que ver. Papá, quiero un juguete, el papá se lo va a comprar, va a saber si se lo va a dar o no. Si somos como niños y confiamos en el Padre, en esta relación que tenemos, somos como aquellos que están orando bien, que estamos viviendo la relación y que podemos pedir, que tenemos el derecho de pedir. El niño depende de su padre también para otras cosas, para educarse. No nada más es pedir y pedir, el niño también requiere que lo eduquen, que lo metan en cintura cuando no está bien. Si nos volvemos como niños y entendemos que así es la relación, tenemos el derecho de pedir. Y entonces podemos orar pidiendo lo que queremos. Pero esto ya tiene que ser un reconocimiento de una dependencia total y absolutamente del Señor. A veces eso es lo que, de todo lo que A veces se nos dice, eso es lo que a veces nos cuesta más trabajo lograr decir. Lo podemos decir aquí abiertamente, lo podemos orar, pero realmente vivir dependiendo del Señor es el paso que a veces nos cuesta mucho trabajo. Depender totalmente, totalmente, decir no me importa nada lo que hay afuera, no me importa nada, no me importa ni lo que me han enseñado, lo que sé, me importa tu palabra, me importa tus bendiciones, me importas tú. Eso es a veces lo que nos cuesta trabajo. Y decía en el 9, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. El reino de los cielos se acercó para que ya arrepentidos podamos tener acceso a él. Decíamos hace rato, arrepentidos que el reino de los cielos se ha acercado. No dice, el reino de los cielos se acercó para todos y todos van a acceder a él. No, arrepentidos, arrepiéntanse. Si tú te arrepientes, vas a tener acceso a él. Ahora es tiempo de entrar al reino, de acceder al reino y traer las bendiciones. Yo creo que incluso la palabra que se ha predicado en esta casa, en esta iglesia, en este tabernáculo, ha ido de esa forma. Nos ha enseñado el Señor por varios meses, años quizá, los principios del reino, y hemos aprendido cómo acceder, hemos aprendido algunos más, algunos menos, en que el diezmo es la forma en que accedemos a bendiciones, y hemos ya tenido suficiente enseñanza, pero yo he sentido que es el momento que ya esa enseñanza se ponga en práctica, si no, no nos sirve de nada que estemos aquí todos los domingos. Ya aprendimos a orar, ya aprendimos a adorar, ya aprendimos a hablar en lenguas, ya aprendimos a sanar enfermos, ya aprendimos a hacer válido el principio de la prosperidad. Vamos a empezar a utilizarlos. Ese es un reto que tenemos. Y yo se lo digo como testimonio personal, yo me lo puse de reto, no hace mucho. Hay que empezar a utilizar los principios del reino y no es a ver qué pasa. No, hay que utilizar los principios del reino para que funcionen sabiendo que van a funcionar. Jesús mismo vivía dependiendo del reino. ¿O a poco en una parte de la Biblia decía, y Jesús estaba preocupado porque al día siguiente no tenía que comer? ¿O Jesús estaba triste porque no tenía una casa? Lo más que se ve así, y no era preocupación, sino era también su sabiduría, es que tenía que estarse escondiendo porque lo iban a prender, lo iban a agarrar los judíos, y él se ve que no era su tiempo. Cuando era su tiempo, él dejó que lo arrestaran. Pero de ahí en fuera no encuentras tú, cuando la tormenta ni siquiera se mosqueó, tuvieron que ir a despertarlo, oye Jesús, perecemos, ayúdanos. Y Jesús vivía del mismo reino, de tal forma que hacía milagros al por mayor. Dice la palabra que sanaba enfermos. Dice la palabra que multiplicaba la comida. Dice que calmó la tormenta. Que creó bonanza. Que multiplicó los peces que había en el mar cuando había escasez. Que pagó los impuestos que debía. Porque dependía del reino y ninguna vez se detuvo a decir, es que no voy a poder. Vivía dependiendo totalmente del reino. En el 10 dice, porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. Amén. Y es otra cosa que también cuando lo leemos de corridito. Pedir, buscar y llamar, y creemos que es sinónimo uno de otro, y no es cierto. Si está haciendo una diferencia el Señor de pedir, llamar y buscar y llamar, es porque son distintos. Si no, no me hubiera dicho pidan y ya, ahí se quedaba la palabra. Él dice que pidamos. Dice en el Salmo 2, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Amén. Eso es pedirle al Señor, quiero esto, busco el otro. Pero pedir depende de otra cosa. ¿Cómo le vas a pedir un favor? Vamos a suponer, la carretera está destrozada frente a mi casa. ¿Cómo le vas a hacer la petición a la autoridad, al ayuntamiento, al gobierno municipal, que te vengan a reparar? No vas desde tu casa a gritar que te vengan a reparar. Tienes que buscar a la autoridad, llevar tu escrito y se lo vas a entregar. Tienes que buscar para poder pedir. Si pides nada más sin buscar, no sirve de nada. Si venimos a orar nada más y aquí pedimos en la iglesia, va a ser, como les decía, una oración de esas que es un monólogo. Una de esas grabaciones por teléfono, está dejando el mensaje grabado a ver si te lo contestan. Pero si tú buscas, si tú insistes, si tú eres el que está atrás buscando, decía en la parábola, que nada más por el simple hecho de ser impertinentes y despertar al amigo, te va a dar lo que tengas ya para irte. El simple hecho de estar buscando, insistiendo, el Señor nos va a responder. El Señor va a ver nuestro anhelo, nuestras ganas de que se hagan las cosas y nos va a responder. Hay que pedir como un acto de fe. Y es lo que le decía, hay que hacerlo como un reto. Y eso es un reto que me gustaría que cada quien se ponga. El asunto que tengamos, lo que querramos, vamos a pedirlo. Póngaselo en mente y cuando vaya a su casa, ore por él y pida por él. Pero pida por él, no como decía, solo a ver si va a pasar. Pida por él diciendo, va a suceder y va a pasar y me lo va a responder el Señor. Pero vamos a cumplir lo otro. Vamos a buscarlo. Vamos a buscarlo y vamos a buscarlo en la mañana. Vamos a buscarlo en la tarde y en la noche. Y si ya lo hacía mañana, tarde, noche, bueno, voy a empezar a buscarlo en la madrugada. Es muy fácil, bueno, lo voy a buscar en el Facebook. Si el Facebook estamos todo el día, ay, sí, qué bonito cómo comparte versículos. Y eso te aparece, nada más le das un clic y ya. Amén, yo también comparto versículos. Está bien que lo hagamos. Pero eso no es buscar al Señor. Buscar al Señor es dedicarte a leer su palabra. ¿Cómo buscas tus llaves cuando se te pierden? Te desespera, ¿dónde están las llaves? Es más, no las llaves, el celular, ¿cómo buscas el celular? Y márcame, dime dónde está y lo vas a ver y no lo dejé acá. ¿Amén? Eso es buscar con desesperación. Buscar requiere que salgas de donde estás. ¿A poco aquí en la iglesia sentado? Señor, ayúdame. Eso es buscar. Eso es buscar al Señor. Buscar es salir de donde estás. Ah, bueno, no lo hallé en la mañana. No lo he hallado en las mañanas con la oración que hago de 5 minutos antes de salir corriendo a dejar a los niños a la escuela. Pues lo voy a buscar más tarde, dándole 20 minutos, media hora. Eso es buscar. Si no lo agarro por un lado, lo voy a buscar por el otro lado. Si no me quedó clara la palabra que leí en la noche, en la mañana la vuelvo a leer. Eso es buscar. Buscar requiere un esfuerzo. Buscar no es estar sentado esperando que te caiga todo. Cuando tú encuentras algo que de la nada te cayó del cielo, que alguien te lo da, eso no es buscar. Eso es de la nada te tuviste la suerte, la fortuna, la bendición de que te hayan dado algo. Pero si tú estás buscando, quiere decir que te levantaste y fuiste atrás. Les digo, ¿cómo se te pierde el celular? Volteas la casa completa, sacas los muebles, metes la mano. O se te mete un ratón a la casa, le digo, porque así nos pasó un día. Yo tuve que voltear los muebles, le pegué a todo hasta que salió. Eso es buscar. Buscar no es esperar que aparezca solito. Ah, ya mañana va a aparecer. Ya mañana me va a salir. No, buscar es tener la intención que no te va a satisfacer sino hasta que lo encuentras. Eso es buscar. Pide y te responde, dice el Señor. Busca y lo vas a hallar. Uno es con una cosa la puedes hacer, vas a poder pedir si lo estás buscando. Si no, no se cumple. Y dice en Jeremías 29:13, y me buscaréis y hallaréis, porque me buscaréis de todo corazón. Amén. ¿Cómo vamos a encontrar al Señor? De todo corazón. Si tú andas con medias tintas, si tú andas con medio compromiso, si tú andas con solamente la intención de medio cumplir lo que estás haciendo, no lo vas a encontrar. El Señor se encuentra si tú realmente tienes un deseo en tu corazón de hallarlo. Un deseo en tu corazón de realmente tener una respuesta. Yo me acuerdo, alguna vez me pasó a mí que cuando empecé en los primeros años, yo escuchaba que todo el mundo hablaba en lenguas y oraban, y yo dije, ¿yo por qué no puedo hablar en lenguas? Y oraba yo y no se me daba, simplemente no se me daba. Entonces un día donde yo dije, ¿sabes qué? No puedo quedarme así, tiene que haber el deseo, tengo el deseo de que realmente voy a empezar a hablar en lenguas. Y cada vez que había una, pasen al frente, yo me pasaba al frente y lo que quería era eso, Señor, que yo hable las lenguas. Y que yo hable las lenguas, y todas las veces, y venía el pastor Gerson, el profeta, y que hable las lenguas, y no me salía. Hasta que hubo un día, me acuerdo, donde un día solito empecé a hablar en lenguas, pero lo encontré, porque tenía el deseo, porque me nació en mí esas ganas. Lo busqué realmente, fue algo de corazón. El Señor ve eso, te está probando, está esperando a ver qué tanto vas a aguantar, y te lo va a dar. Y dice también, decíamos, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamen y se les va a abrir la puerta. Y volvemos a lo del inicio, llamemos no como a alguien que está lejos, no llamemos a Dios como a alguien que está inalcanzable, como que alguien que está, que hay que pasar la estratosfera, el segundo cielo y que está hasta allá y hay que no se puede alcanzar y tu voz no se va a escuchar. Habla con el Señor sabiendo que Él está ahí. ¿Y cuánta razón tiene el Señor cuando le decimos, nos dice que seamos como niños? Cuesta trabajo enseñar a los niños a orar. Ahí estamos nosotros batallando con los dos. Oran, finalmente están orando. Pero a Caleb, por ejemplo, ya aquí está más grande. Yo le estoy explicando, es que estás orando y aquí se está escuchando. Aquí está Jesús escuchando. Tú no lo ves, pero te está escuchando. Tienes que verlo así, le digo, porque él está ahí. ¿Qué quieres? No, que un juguete. Pues dile, quiero el juguete fulano de tal y que trae tal cosa y que cuesta tanto. Díselo porque te está escuchando. Así tenemos que ser. Llamar al Señor. Cuando llamamos a alguien a la puerta, lo llamamos así despacito, lo hacemos con ganas. Si quieres realmente hallarlo, le vas a hablar y le vas a tocar hasta que salga, hasta que te abra. Como aquel que fue impertinente y en la medianoche fue a buscar a su amigo para que le diera panes, como la parábola que acabamos de leer. Entonces, si cumplimos todo eso, si hacemos todo lo que el Señor nos está mostrando en esta mañana, entonces habremos encontrado el reino de los cielos. Entonces habremos encontrado el acceso al reino de los cielos. Si llamamos y se nos abre la puerta, si buscamos y encontramos, si pedimos, vamos a tener respuesta. Entonces vamos a hacer esto y no una vez, dos veces y toda la semana y todos los días hasta que se convierta en nuestro hábito diario, hasta que podamos depender de eso. Hasta que realmente logremos cambiar nuestra mentalidad y decir, sí se puede vivir solamente del reino. Sí se puede vivir solamente de lo que el Señor nos da. Porque no todo lo que sale de la boca del hombre, porque todo lo que sale de la boca del Hijo del Hombre es lo que nos alimenta. Todo lo que la palabra de Dios es lo que nos alimenta y es lo que nos satisface. Y eso es lo que queremos. Que su palabra sea la que nos llegue a satisfacer. Y el Señor nos va a dar respuesta y el Señor va a empezar a dar respuesta y yo sé que van a venir aquí a dar testimonio de lo que el Señor va a empezar a hacer, pero tenemos que empezar a caminar, a obrar con fe, a ver las cosas de una manera distinta. ¿Amén? Esa palabra no es para mí, es para todos. La tenemos que poner en acción. Tenemos que seguir diezmando porque si dejamos de lado eso, ni siquiera buscando vamos a encontrar. Tenemos que seguir activando los principios del reino y empezar a buscar al Señor de una manera distinta, empezar a llamarlo, empezar a pedirle. Ya cuando tú tienes la convicción que ya estás dentro de su voluntad, que ya vives dentro de su voluntad, tú ya puedes empezar a pedir. Tú ya puedes empezar a pedir y sabes que se te va a dar. Y el Señor tiene cielos abiertos. El domingo pasado que me tocó orar por el pastor, eso fue lo que yo vi. Yo vi cielos abiertos sobre el pastor y toda la bendición que fluía a través de él nos llegaba a todos. Todos, por eso el Señor decía ese día, aunque no la querramos, nos va a llegar la bendición. Porque ya están los cielos abiertos aquí y es un canal que va a estar fluyendo constantemente. No desaprovechemos la oportunidad, no desaprovechemos la oportunidad que hay hoy de empezar a acceder a las bendiciones del reino, porque allí están. Y el reto que les hacía hace rato, se lo repito, pónganselo. Yo lo puse como reto, yo dije, alguien me va a dar el dinero y me lo dieron. Lo que ustedes necesitan, pídanselo al Señor. Se los va a dar, se los va a cumplir. La petición más difícil, más complicada, Él la va a cumplir. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Padre, yo sé que esta palabra, Señor, se va a hacer rema en nuestra vida. Yo sé que esta palabra va a romper, Señor, toda barrera de incredulidad, toda barrera de fe. Cuando a veces ponemos barreras de nuestra fe a veces creemos que alcanza para poquito, creemos que nuestra fe alcanza solamente con un límite, nuestra fe no debe tener límite. Yo sé que esta palabra como espada, Señor, de doble filo, va a llegar a cortar, va a llegar a destruir, Padre, lo que no ha permitido que fluya la abundancia de tus bendiciones, Señor, y no solo las materiales, bendiciones integrales, Padre, en nuestra casa, en nuestra familia. De manera interna, Padre, vamos a sentir una restauración nosotros mismos, vamos a empezar a ver las cosas distintas. Vamos a empezar a ver, Padre, a tener una mejor relación contigo. Vamos a empezar a tener esa necesidad de ti, Señor. Y yo declaro, Señor, que esa dependencia que tú mostraste, Señor, cuando estabas en la tierra, esa dependencia de vivir solo del reino, que no te preocupabas ni por comida, ni por vestido, ni por casa, ni por nada, Señor, empieza a funcionar en nosotros. Somos desatados en esa dependencia espiritual de que todo depende del reino, de que la ventana del reino está abierta y podemos acceder a ella, Señor. Declaro, Padre Santo, que no nos vamos a esforzar, ni nos vamos a cansar, ni a fatigar en lo humano, porque la batalla la vamos a dar en lo espiritual, porque la batalla la vamos a dar en la oración, en la adoración, porque la batalla la vamos a ganar siendo santos. Porque esos derechos que ya nos diste con la muerte de cruz, Señor, los vamos a activar caminando en rectitud, Padre. Declaro, Señor, santidad. Santidad para tener una relación directa contigo. Declaro identidad de hijos, Padre, para acceder a todos esos deseos que tiene el Padre con nosotros. Declaro, Señor, que se hace tu voluntad. Declaro que entendemos, Señor, ¿cuál es esa voluntad? Que entramos dentro de ese camino, Señor, en el que comprendemos, Padre, qué es lo que tú quieres. Padre, declaro que toda petición que hagamos con nuestra boca va a ser cumplida, Señor. Tú nos vas a decir qué es lo que vamos a pedir incluso, Padre. Declaro, Señor, que vamos a buscarte y te vamos a hallar. Porque tú vas a empezar a hacer que te busquemos de todo corazón, Señor. De todo corazón, con toda la intención de hallarte, Padre. Sin miedo, sin temor, sin pecado. Te vamos a buscar de todo corazón porque sabremos que no estamos pecando. Porque sabremos que somos dignos de estar en tu presencia. Porque tú ya nos limpiaste, Señor. Y te vamos a llamar y tú vas a abrir, Señor. Porque tú estás aquí, tú estás con nosotros. Declaro, Señor, sobre todo una relación nueva. Una relación nueva contigo, Señor, directa. Una relación de intimidad contigo, Señor. es hecho, Padre, porque tú nos quieres ver bendecidos, porque tú has soltado la palabra y nos quieres ver bendecidos, Señor. Gracias, Señor, por lo que vas a hacer. Y declaro, Padre, que alguien va a venir acá a dar testimonio la próxima semana de cómo se activaron esos principios, esas bendiciones en su vida, Señor. Declaro, Padre Santo, que así va a ser. Porque todo lo que se ha hecho, Padre, en tu nombre para bendecir a tus hijos es para glorificarte a ti, Señor. Toda la gloria, toda la honra de lo que has hecho y lo que vas a hacer, Señor, es para ti. Nosotros no tenemos nada de parte en eso, Señor. No tenemos ninguna responsabilidad, Señor, más que darte la gloria y la honra, Padre. Gracias por lo que vas a hacer, Señor. En el nombre de Jesús, amén.
Voy a volver a la casa del Padre. Yo quiero.
Restauración.